Y dale, empezamos dale. El programa sin corto, porque Isaías tiene prisa. Quiere cambiar Manta Radio por Battlefront, que yo haría lo mismo. O Battlefield, no sé qué estás jugando. ¿Qué estabas jugando?
Battlefield.
Ah, Battlefield. Ese es el de la Primera Guerra y esas cosas, ¿no?
Sí, sí,
o
sí.
¿En qué guerra peleas?
Es Primera Guerra Mundial.
Ah, muy bien. Yo tiene mucho que no juego los Battlefront. Creo que yo era más de la ¿cómo se dice? De los juegos de Call of Duty, pues.
Ah, ya. Yeah.
Siento que el multiplayer era como más sencillo y más a lo que ibas así a balazos y ya vámonos.
Pues sí, los mapas son mucho más grandes. Te tardas más en. Bueno, el Battlefield 1 ya está mucho más concentrado en la acción. Ajá. Pero sí son más grandes los mapas.
Sí, porque había creo que juegos de 40 contra 40 o 20 contra 20, una cosa así, ¿no? Enorme, tremenda, gigantesca, impresionante.
Sí. Sí, pues puedes llegar hasta 60 contra 60.
No mames, si no se laguea ni nada.
No, si tienes buena conexión a internet, no.
O sea, a ti se te laguea, cabrón. Es cierto. Que ves un cuadro y el siguiente cuadro ya estás muerto, ¿no? ¿Cuál fue? ¿Te acuerdas cuando empezaste a jugar en inglés? Que ya empezamos con juegos y pues ya me metí a los juegos ahorita en el tema, así, en corto. No, es que estábamos platicando fuera del área de juegos y dije, a ver, seguimos platicando de juegos. Y estoy tan me acordé con lo que dije de la conexión a internet toda pedorra. ¿Cuál fue el primer videojuego que jugaste en línea?
Halo 3.
¿Halo 3?
Sí.
Yo el primerito, creo que fue el uno que podías jugar ya en línea, que era el de Xbox grandotote, cuadradote.
Ah, fresón.
Súper gordo, así con el logotipo verde en medio, en el centro, así una burbujota de plástico.
Sí, 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 sí.
Y me acuerdo que la pantalla era así como verde rancia flotante, así como de calculadora científica.
Sí, sí, sí.
Y bueno, no de calculadora científica, pero esas así como verdes digitales, ya sabes.
Sí, sí, sí.
Que digo, ese era el estilo, ¿no? De la pantalla de Xbox. Y era una pantalla así súper pedora, como medio digitalosa, con los nombres y tu conexión y ya. Al demonio, no había como intros ni nada, o sea, era así todo pedorro.
Sí, yo la verdad que sí ni me acuerdo de cómo era la interfaz.
Y yo la tengo un poquito grabada porque fue, digo, la primera vez que jugué en línea. Y fue como mi primer acercamiento ya así como en forma en mi edad como adulta de gamer. Que la verdad no soy gamer, juego muy casual, casi no juego. Y pero cuando estaba el Halo sí me metí, cabrón, así de que llegaba de la escuela y me ponía a jugar horas y horas así bien enajenado. Que de hecho
está bien chido.
El modo de Halo que más me gusta en línea es el de SWAT, que es así un balazo a la cabeza y ya.
Ah, sí, sí, sí.
Ese me gusta un buen.
Sin granada.
Ajá, ese me late un buen. Después yo creo que el Deathmatch, el clásico, el de, creo que es 4 contra 4, 6 contra 6, no sé. Ya tiene mucho que no juego.
Sí, 4 contra 4.
Y pues sí, creo que nada más eso. El ¿cómo se llama? El Free for All, que es todos contra todos.
Sí.
También, sí. Más o menos, pero no, soy más de meterme a jugar SWAT. Ese SWAT, es mi favorito.
¿No te gustaba el Big Team Battle? Depende. Que era 8 contra 8.
Porque luego te tocaba de capturar la bandera y que la chingada, esos me daban una hueva. Yo nada más quería agarrar matándome gente. Y casi siempre jugaba Halo en línea y si no, uno de Call of Duty. Y creo que fue lo único que jugué en línea. De ahí en fuera, ¿alguna vez llegué a jugar Forza o Need for Speed?
Ok.
Pero era en la época en que mi internet o también en general las conexiones no eran lo mejor. Y me acuerdo que iba en Need for Speed manejando en una curva y aparecías de repente ya así embarrado en la recta, así de puta madre.
Sí, pues yo de hecho con el 360, con la versión original que era la que yo tenía, no tenía ni para Wi-Fi, entonces tenía que conectar ahí con el Ethernet.
Pero con el Ethernet era mejor porque el cable, la conexión era más estable, ¿no?
Sí, pero pues era una lata ahí porque tenía que acercarme al módem y era todo un rollo.
Bueno, ahorita que te dije de mi primer conexión, mi primer juego en línea, mentí. Realmente la primera vez que jugué en línea como tal fue Warcraft 2 con mi hermano, él en su casa y yo en casa de mis papás cuando vivía con mis papás.
Órale.
Jugábamos por dial-up, ese de... ¿Te acuerdas cómo se conectaba ahí un pedorro?
Sí, sí,
que
sí,
levantaban el teléfono y se escuchaba la conexión de... Ajá. Y así de, well, desconéctate que quiero hacer una llamada. Y así de, pero mamá, estoy jugando.
Estoy en la mitad.
Ajá, y jugaba con mi hermano Warcraft, que era el de, no el Warcraft que conocemos ahorita de Avatar, si eso que a mí me choca, sino el original del, de donde partió Age of Empires, que construías casitas y ejércitos.
Órale.
El Warcraft así empezó. Warcraft 1 y Warcraft 2 eran de construir cosas y atacar otros, así como al otro jugador y demás. Y luego ya pasa Age of Empires, que también jugué en línea. Ese se ponía bueno porque me daban, me echaba cada partida como de 5 o 6 horas contra mi hermano. Porque empezábamos con cero recursos, así de pues dos de madera y dos de piedra, y así, y un aldeano ya construye todo desde cero. Eso se ponía bueno. ¿Tú los llegaste a jugar?
Sí, jugué el, creo que era el 2 y uno que era así como de criaturas mitológicas.
Ah, Age of Mythology.
Sí, eso estaba chido.
Yo también jugué ese de Age of Mythology, pero a mí me gustaba más el Age of Empires. Y luego salieron otros, no me acuerdo los nombres, pero después me voy a acordar, voy a decir, ay, sí, como no me acordaba qué era. Que era tipo así como de la civil, como Age of Empires, pero empezabas igual que Age of Empires desde cero, como desde la Edad de Piedra, pero llegabas hasta la época de la bomba atómica o más adelante, así como Guerra Moderna.
Órale.
Sí, ese estaba bueno. Pero no me acuerdo cómo se llama. Civilization, creo que se llamaba el juego.
Ah, pues. Todavía sigue vivo, ¿no? Así todo, bueno, todavía siguen sacando de ese, ¿no?
Pues creo que sí. Luego también jugué el Star Wars, que era exactamente el mismo motor de Age of Empires, pero con skins de Star Wars.
Ay, ¿qué tal?
Estaba muy padre. Que, de hecho, si mal no recuerdo, dice la leyenda de internet que el de Star Wars empezó porque la gente modificaba el de Age of Empires, los skins de los personajes, para que se vean como de Star Wars, y luego ya hicieron la licencia en forma.
Órale.
Y de ahí salieron todos los de Star Wars Battlefront. Y luego ya evolucionó a los que son como con jugador, como los conocemos ahora, ¿no?
Ya. Yeah.
Que está bastante cool. Y pues sí, eso estábamos platicando de videojuegos, pero ya es todo. A menos si quieras platicar algo tú de videojuegos, de L3 o algo que pasó estas últimas semanas.
Pues anunciaron bueno, ya lo habían anunciado, pero mostraron el primer demo del juego de Spider-Man. Para Sony, se ve muy chido. Y también
están usando un traje no como el que todo el mundo conoce, ¿no? Es como más de los cómics, así para gente más metida. Una araña blanca, ¿no? En el pecho.
Sí, sí, pues de hecho, según yo, no es ni de cómics, ni de películas, ni nada. Es como nuevo porque tiene la araña blanca. Uh-huh. Arriba de las manos tiene también como así colchonetas blancas.
Sí.
Y sí, tiene así como los ojos que se mueven, ahí como el de Civil War.
Sí, sí, sí.
Es como es que se enfocan así. Pero se ve muy chido. Okay. El demo está bien chido.
Yo pensé que estaba inspirado en alguno de algún cómic o algo así, super underground. Pero
sí, pues digo, sí, tener algo así. Pero lo chido es la araña blanca.
Sí, no me desagrada, se ve padre. Yo estoy acostumbrado a verlo siempre rojo y azul.
Sí.
O en su caso negro, como el de Miles Morales.
Y sale Miles Morales.
¿A poco?
Sí, al final sale.
¿No sabes quién hace la voz? Sí, es el original, no. el de Community. Lando Calrissian joven, ¿cómo se llama?
Ah, es Donald Glover.
Ajá, Donald Glover.
No sé quién haga la voz. Salió así súper poquito al final. Es como secuencia post créditos.
Ah, qué chido, así que todo el mundo. ¡Ah, no mames!
Sí, estuvo bien genial.
Qué chido. Fíjate que ahorita hablando de videojuegos todavía, ayer tuve una experiencia horrible que me castró, tremendo.
¿Qué pasó?
Compré un juego en el glorioso Amazon en línea.
Ajá.
Y eso es completamente mi culpa, no es culpa de Amazon ni de nadie, no hay nadie a quien culpar más que a mí mismo. Compré el Donkey Kong porque me gustan los juegos de Donkey Kong y lo compré para el Nintendo 3DS, el XL.
Ajá.
En 3D, esa madre.
Sí.
Pero mi Nintendo 3DS lo compré en Europa, lo compré en Irlanda cuando estuve allá.
Detallitos, pues.
Sí, la verdad es que no se me ocurrió, no me cruzó por la mente jamás. Y cuando me llegó el juego dije, ya voy a jugar ahora sí un poco, me voy a distraer. Y pongo el cartucho y no lo leía. Dije, no mames, que llegó mal el cartucho, ¿no?
Sí.
Y cuando lo saqué, dije, voy a ver si no es mi Nintendo o es el juego. Y metí el juego que tenía antes, que era uno de Mario Bros. Y cuando lo metí, así como que por el destino, vi la leyenda que decía, no sé, como un número de serie, y luego decía América. Y dije, fuck, ¿a poco es esto de América, Europa y Japón? Y agarré el cartucho de Donkey Kong y decía, perdón, el de Mario decía Europa y el de Donkey Kong decía América. Yo, me lleva la chingada, son de diferentes regiones.
Chamble.
Y este, ya estuve buscando en internet cómo desbloquearlo, pero no he encontrado así un tutorial en forma. Como no le sé mucho eso de los juegos,
sí,
realmente no sé dónde buscar. Entonces estoy buscando en Facebook, pregunté así de alguien que me ayuda a desbloquear mi Nintendo para multiregión. Así que si alguien sabe y está en la Ciudad de México, díganme y desbloqueenme mi Nintendo, porque tengo un juego que no lo puedo jugar.
Sí, es difícil, ¿no? No es como cambiarle el VPN a la...
Sí, no.
Celular, ¿no? Sí, sí, está más cañón.
Porque dije, bueno, ya lo vendo más barato, lo que sea, recupero un poquito de dinero y lo compro en la tienda en línea con tarjeta de Europa, con la tarjeta de crédito de Europa, o le pongo dinero a PayPal o lo que sea, no es la de menos. Pero sí, estaba viendo el precio del juego en Europa y pues no, ya cuesta cuesta a precio de nuevo. Y aquí en Amazon yo lo compré con descuento de normal, o sea, más de cuenta, costaba $480 creo que el juego en Amazon.
Uh-huh.
Pero en la tienda de Europa está en precio normal, creo que son como 45 euros, y dije, pues no, es el doble.
Sí.
Dije, no, paso sin ver, mejor lo desbloqueo de una vez.
Sí, pues y ahí a la plaza de la tecnología.
Así me da un poco de... La verdad es que sí, es la opción para lo primero que dije, pero la neta sí me da un poco de cosa.
Sí.
No me vayan a dar baje, me sale más caro. Me sale más caro el caldo que las albóndigas. Entonces, pues no, pero pues ahí está el pinche juego y pues ahí está mi Nintendo. Y pues así están las cosas, Isa.
Pues qué mal plan.
Entonces, pues qué mal plan, pues te jodes por güey.
No, de haber sabido.
Oye, qué más tenemos por aquí para este show? A ver, ¿viste la despedida de Adam West en el LA City Hall, en el... No sé cómo es City Hall en español, el Palacio de Gobierno?
Ajá.
¿De Los Ángeles dice que prendieron la luz?
Bueno, vi que pusieron la batiseñal.
Ajá.
Y también vi lo que puso Kevin Smith.
Ah, yo no lo vi. ¿Dónde?
Hizo como un programa especial. Platicó él, otro cuate que era amigo de Adam West. Y varios, sí.
Perdón que te corrija, pero no fue especial. ¿Tienen un podcast? Tienen un programa en vivo que es en Los Ángeles que se llama Hollywood Babylon.
Okay.
Y ya tienen, la verdad es que ya tienen muchos años haciendo el programa. Y es como ir a un, así como cena show, literal, es cena show.
Ya.
Y vas, tienes tu mesita y pides tus alcoholes y tu pizza o lo que quieras. Y esos güeyes están arriba en la tarima platicando de pendejadas. Ya tienen estructurado el show en secciones. La verdad es que está muy padre y lo recomiendo. Si a la gente le gusta escuchar podcast, o sea, escuchar audio, si nos están escuchando, definitivamente les va a gustar ese porque está mejor producido y es de gente más importante. Pero lo que hacen es que platican secciones, ¿no? Saludos, platican de noticias, platican cosas cagadas y demás, ¿no?
Sí.
Y Kevin Smith está con Ralph Garman, que es el otro brother. Ralph Garman fue amigo muy cercano de Adam West. Trabajaron juntos en muchos proyectos y demás. Y en cada episodio del programa siempre tiene una sección dedicada a la gente de la farándula que pues murió en esa semana o en ese mes.
Okay.
Y curiosamente en ese podcast, cuando salieron al aire ellos a hacer el show, pues habían dado la noticia en la mañana de que había muerto Adam West. Entonces en ese programa hicieron la despedida de Adam West. Y aparte ya están grabando el podcast en vivo para que lo puedas ver así. Pues esos güeyes en YouTube.
Órale.
Te lo recomiendo, está muy chistoso, a mí me mata de la risa. Y aparte el Ralph Garman hace varias impresiones. Bueno, no impresiones, eso es en inglés. ¿Cómo se dice?
Imitaciones.
Imitaciones. Hace obviamente Adam West. La que más me gusta es la de Christopher Walken, la de Schwarzenegger. Hasta Schwarzenegger, Christopher Walken, Adam West, el de Rocky, Sylvester Stallone.
Ah, Sylvester Stallone.
Hace una muy, muy, una muy divertida también de Al Pacino. Hace a Trump. Está muy cagada. A David Bowie. Y tiene otras más, pero las que más le piden son esas que te acabo de decir. Y Kevin Smith luego hace la de Bane, que también le sale muy chistosa. La de Bane de la trilogía de Nolan. Dátelo, está muy chistoso. Entonces viste la...
Vi un cachito. Uh-huh. No lo vi completo. Pues que está así, haciendo otra cosa y ahí lo tenía. Uh-huh. Ya cuando terminé lo quité. Ah, pero ya. Sí, no lo vi completo. Y del otro solo vi que pusieron la señal. No sé qué era, así como ya todo el el tributo a Adam West.
Sí, y siguiendo con Adam, alcanzó a grabar su voz para la siguiente película animada de que va a ser Batman contra Dos Caras. No me acuerdo el nombre, pero es animada. Así como sacaron hace un par de meses la de El Regreso del Enmascarado, no sé cómo chingado se llamaba en español.
Sí, sí, sí.
Que es Batman y Robin. Alcanzó a grabar otra que es este Batman contra Dos Caras. Y me falta ver el episodio especial de Family Guy que también le hicieron homenaje al alcalde de Adam West.
Sí. Salía seguido, ¿verdad?
Sí, está bien chistoso. Y pues ahí está. Y bueno, brincando de héroes, vamos a villanos. ¿Estás viendo o supiste que hay una serie en Netflix que se llama El Chapo?
Ah, sí, sí, sí.
¿Checaste algún episodio?
No, la verdad no.
Yo ya la acabé completa, son 9 episodios.
¿9?
Sí, está cortita. Eso es algo que me gustó mucho. A diferencia de la basofia tremenda de Ingobernable, que se aventaron como 3 episodios de pura mierda. Sí, está malísima. Bueno, no sé si te gustó. ¿A ti te gustó? ¿La llegaste a ver?
No, no la vi.
No, ni te preocupes en verla. Ya sufrimos por ti. Y tiene presupuesto. O sea, la de Ingobernable se ve que tiene presupuesto, ¿no?
Sí.
Pero esta también se ve que tiene presupuesto. A lo mejor no tan grande como el de Ingobernable, la serie del Chapo. Pero el presupuesto que tienen lo ocuparon de una manera tan inteligente. Aparte de que dijeron, en vez de gastarlo en 13, vamos a ocuparlo en 9 episodios y contamos una mejor historia concisa y cómo va, sin tanto episodio de relleno. Que luego las series de Netflix empiezan a tener episodios de relleno que dices, qué flojera, ¿no?
Sí, más las de 13 episodios. Sí. Siempre tienen ahí uno que otro de relleno.
Te estamos viendo a ti, Iron Fist.
Así es.
Y estos son 9 episodios muy bien hechos y es de época. Entonces, creo que la primera temporada cubre 2 o 3 épocas de México, como la de mediados de los 80s y principios de los 90s, porque termina cuando ya está el sexenio de Salinas.
Ah, o sea, no llega hasta ahorita, pues, hasta su captura.
Sí va a llegar, pero en la tercera temporada, supongo, porque hasta ahorita han confirmado 3 temporadas.
Órale, son un buen.
Sí, digo, si son de 9 episodios, son 27 episodios, no está nada mal, ¿no?
Sí, ¿y son de una hora?
Sí, de una hora, unos duran 44 minutos, unos duran 55 minutos.
Ah, pues está súper bien.
Que es algo que también me gusta porque cuentan la historia que necesitan contar, no la larga necesidad. Y tenemos que llenar una hora. Entonces,
sí,
cuentan
sí,
lo que tienen que contar y no te rellenan los episodios. Y digo, las actuaciones son buenas, no son nada del otro mundo. Pero lo que me gusta, te digo, es el que le dicen el production value que tiene. Porque te dicen, estamos en los 80s, ¿no? Y ver los coches de los 80s de México.
Ya.
O sea, coches que todavía ves en la calle.
Sí.
En algunos casos.
La playera de la selección, la que tenía con el calendario Azteca ahí.
Esa era mi favorita. mucha suerte a la Verde que juega mañana contra Nueva Zelanda. Entonces, digo, está de época y la ropa y todo. Ves cómo también en ese periodo de los 80s a los 90s, cómo evoluciona la ropa del narco, porque primero se ven así súper rancheros.
Sí.
Y luego ya se ven con un poquito de ropa así como más de, pues más de, vamos a decirle civil, por así decirlo.
Ok.
No tan de ranchero. Espero que no nos estén escuchando ningún narco, si no, ya valimos. Vamos a amanecer flotando panza para abajo ahí en un río. Pero ahí todo nervioso así de. No, pero está muy bueno. La verdad es que la recomiendo. Las actuaciones, digo, no son para un Oscar o un Emmy, pero está muy bien. Está infinitamente mejor que Ingobernable. La comparo por Ingobernable porque también es de un tema así como en México.
Sí.
Si bien la de Ingobernable es 100% ficción, es una mierda. La del Chapo pues está basada en hechos reales, ¿no? Y un dato chistoso es que la serie se grabó en Colombia por completo, porque en México las autoridades no podían garantizar la seguridad del equipo de producción.
No manches.
Sí, porque como sabían que era del Chapo,
sí,
sabían que por ahí podía haber cosas extrañas, ¿no? O cosas que podrían incomodar a cierto sector de la población, o sea, a los narcos. Y también yo creo que fue una cuestión también de política, porque la serie no se tienta ni se esconde en decir las cosas como son, ¿no? Se ve tal cual a los dirigentes así, secretarios de gobernación o gente de la defensa y demás del ejército, metidos con los narcos y platicando con ellos y aceptando mordidas y coordinando cómo van a decirles, a ver, si tú quieres mover droga, vas a mover nada más aquí y te va a costar tanto. Más allá ya no respondemos. Y así, o sea, se ve cómo se hacen los tratos y demás por debajo del agua.
Ya.
Y también no se esconden con los presidentes. Por ejemplo, ves tal cual a un actor que se parece a Salinas y es Salinas.
Sí. Y no les cambian los nombres así de que, no, pues el presidente... Narinas o...
Narinas. Al de Carlos Salinas no han dicho su nombre, pero cuando lo ves en pantalla se refieren a él, a señor presidente, pero sabes que Salinas porque está igual.
Sí.
Y algunos nombres son tal cual sucedió en la historia de México, ¿no?
Ok.
Pero algunos sí los cambiaron.
Entonces ahí, ¿es el asesinato de Colosio o eso fue después?
Eso fue a finales de lo de Salinas. Entonces yo creo que la temporada lo van a... Y fíjate que eso tenía muchas ganas de ver. Dije, ¿a poco van a llegar a lo de Salinas? Digo, sí. Pero no a lo de Colosio. Y pero ahorita, si no te importa que te spoilee un poco, que digo, es historia de México.
No, pues, así es. En cuanto a historia, no hay spoilers.
Entonces, la primera temporada termina cuando él está por primera vez en el bote.
Ok.
Y hasta ahí. Porque si mal no recuerdas, si la gente que no se escucha, el Chapo se escapó la primera vez en los carritos de ropa sucia.
Sí, cómo olvidar.
Y todavía no llegan a eso, pero ya la primera temporada termina con él encerrado en el tambo.
Ya.
Y sus primeros meses en el tambo, cómo se la ve y cómo lo quiebran y cómo le hacen esa tortura psicológica y demás. Entonces está muy padre porque ves cómo se van juntando y cómo se van haciendo los cárteles.
Sí.
Y aparecen muchos otros que escuchaste en algún momento en la televisión. ¿Qué pasó?
¿Se parece a Narcos?
Sí, pero no está gringada. Está más nacional en el sentido de que se ve como más... No te vayas a ir por otro lado porque te voy a decir que es como telenovela, pero no es telenovela, pero se siente más mexicana. No se siente tan show agringado. ¿Sí me explicó?
Ok.
No sé si llegaste a ver, o la gente que nos escucha llegó a ver la de Pablo Escobar, El Patrón del Mal, que es una producción colombiana.
Ah, ya. Pero es como novela, ¿no?
Es como novela, pero si te das cuenta es un buen show. Bueno, a mí me gustó mucho. Me gustó más que la de Narcos, porque cuenta mejor la historia de Pablo Escobar desde que es un niño hasta que lo agarra la DEA.
Órale.
Y la de Narcos está resumida en dos temporadas, entonces no disfrutas o no aprecias tanto. La producción o cómo vivió en este caso Pablo Escobar.
Ok.
Y en esta sí ves un poquito más de cómo va creciendo el Chapo, todas las mañas y los tratos que hace. Y aparte te digo que no se tientan el corazón para algunos nombres. Aparecen tal cual representados los Avendaño. ¿Qué eran? ¿Avendaño Fénix? ¿No? ¿Cómo se llama? Avendaño. Los hermanos Avendaño.
Ok.
Salen. Híjole, ¿cómo se llama el otro que decían el jefe de jefes?
No, ni idea.
Salen como dos o tres nombres que la verdad se me olvidaron. Pero salen nombres de narcos que en su momento, en los 90s, 80s, 90s, fueron súper conocidos, ¿no?
Ya. Yeah.
Y y los representan.
¿Sale el Mocha Orejas?
Este es más para cacho, güey.
Sí, ya se lo puedo ver.
Pero déjale, pongo aquí rápido en IMDb a ver si vienen los nombres.
Ok.
IMDb.
Porque creo que el Güero Palmas, ¿no?
Ese sale el Güero Palma.
Ya. Yeah.
También mencionan y se ve el asesinato del cardenal Posadas Ocampo.
Sí, que se fue acá en Guadalajara.
En el aeropuerto y sale tal cual y sale el personaje y se llama el sacerdote Posadas Ocampo y todo. Y le tiran al gobierno y dicen el gobierno lo mandó a matar y le echaron la culpa al Chapo.
Sí. Que de hecho ahorita pues es como de las teorías de conspiración de aquí. Que lo mató el gobierno.
Entonces te digo, y mucho sucede, se supone, en Guadalajara, pero te digo, todo es Colombia. Por eso también,
Colombia, ¿no? Es el Canadá de las series latinoamericanas.
Por eso también no vas a ver mucho lugares.
Sí, la Minerva y.
Por ejemplo, no sale la Minerva porque pues, no grabaron roll de B-roll que le dicen así como para meter tomas.
Sí.
Salen tomas de Los Pinos, eso sí.
Ya.
Pero.
Sí, así como como puntos así claves de la ciudad, ¿no?
Exacto, la Minerva no sale el Monumento de la Revolución y nada de eso.
Ya.
Por ejemplo, te puedo decir que va a salir Alejandra Guzmán. O salió más bien en dos episodios, ahorita que me acuerdo.
Gloria Trevi.
Salió un sicario de un Avendaño. Emilio Quintero también sale, si me acuerdo. ¿Quién más? Don Ismael, ese no sé quién sea. Ah, saben, digo, los Benjamín Avendaño, ya sabes, los estos brothers, los Avendaño.
Sí.
Y bueno, otros más, ¿no? Sé que no vienen todos los nombres, pero te digo, está muy bien hecha dentro de, con el presupuesto que tienen. Y lo que más me gusta, te digo, es el la producción que tiene, que los coches se ven de época, las armas, la ropa, la ambientación se ve de época, como va cambiando de los 80s a los 90s.
No, pues qué bueno, cuidaron esos detalles.
Sí, tío, es lo que me gustó, que dije, me enganchó por eso y porque la historia no está exagerada ni ficticia.
Sí.
Ni se tocaron así como para decir, uy, no, cambien el nombre del presidente, o no cambia. Hasta me dijeron, estaba Salinas y estaba este cabrón, y este cabrón mandó a matar a tal, y el asesinato del cardenal Posadas Ocampo fue así y asado. Y, por ejemplo, sale un periódico que tiene un logo muy parecido al Universal, pero se llama El Global, eso sí, algunas cosas lo cambiaron ahí.
Sí, pues es para que no los demanden.
Exacto, pero en sí muchas cosas. Y también, como yo no, en esa época pues tenía que 5 o 6 años, muchas cosas pues nada más las escuchaban las noticias después, ¿no? Pero mis papás me dijeron, no, pasó así y así asado, y está muy bien en la serie, bla, 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 bla. Otra cosa que tiene muy padre, perdón, ya para terminar esto en el Chapo, es que mezclan documento, o más bien, ¿cómo se dice? Archivo original. Por ejemplo, sale sale Jacobo Zabludowski dando noticias del narco. Sale sale el canal de 24 horas. ¿Te acuerdas que pasaban las noticias ahí?
Ay, joder, eso no me acuerdo.
Había un canal que se llamaba 24 horas, que eran noticias y demás, que era un logotipo amarillo con naranja.
No sale el de XH, quién sabe qué, al servicio de la comunidad.
No, pero sale otro, no sé si lo dirás, que se llamaba Eco Noticias.
Ay, no, bueno, yo creo que sí, solo que ahorita no me acuerdo.
Pues eso
no
sé,
me acuerdo mucho el de él.
Son esos que salen, Saludowski, 24 horas, Eco Noticias. Y cuando es lo del cardenal Posadas Ocampo, el episodio gira alrededor de un punto, digamos que lo sitúan previo o durante la Copa de la calificación a la Copa del Mundo del 94.
Ah, ok.
Y en una parte están los narcos así, los sicarios y esos así sentados en una sala viendo el partido de México contra no sé quién, y sale el Roller, se escucha a Roller mañana, y se ve el video original y se escucha, sí, ¡gol de México! ¡Estamos en el Mundial! Que no sé qué.
Ah, es chido.
Entonces, exacto, eso le da como un feeling más realista a la serie, ¿sabes?
Sí, sí, sí. Sí.
Entonces, te identificas, te más. Exacto, te es más inmersiva la experiencia y no es como la mierda esa de Ingobernable. ¿Cómo le tiro, no?
Sí, aprovechando.
Mira, aprovechando. No la pondría al nivel de Narcos, porque Narcos es una producción gringa y es otro tipo de forma de contar la historia.
Sí.
Pero no le pide nada.
Órale. Porque, bueno, perdón que te interrumpa, pero según yo, la tercera temporada iba a ser sobre el cártel de Sinaloa, ¿no?
De Narcos, creo que sí, porque creo que nada más iban a ser dos temporadas por narco o algo así, ¿no?
Sí, sí, porque ya Pablo Escobar, pues ya.
Ya lo acabó. Spoiler, según yo, lo matan.
Según yo, ahorita seguía el cártel de Sinaloa. Entonces, de hecho, me confundí porque creí que la del Chapo era la tercera temporada de Narcos.
Ya.
Estaba ahí confundido.
No, nada que ver. Ah, de hecho creo que es el Señor de los Cielos.
Ah, pues era el jefe de jefes, ¿no? Ese.
Ese, creo que ese era. Él sale también ahí, que lo acaban metiendo al bote.
Sí.
Sí. ¿A quién es el que matan en la silla de cirugía?
Sí, caray, no, ni idea.
Ah, que lo mataron aquí en México en Lomas Verdes, por allá. Muere narco, cirugía. En cirugía, a ver, ahora te digo quién es. Amado Carrillo Fuentes.
Ah.
Ese es el Señor de los Cielos.
¿A poco?
Uh-huh.
¿Y murió en una cirugía?
Sí, se iba a hacer una cirugía para cambiar de rostro.
Órale.
Y dieron el pitazo y fueron y mataron a todos ahí en el. Lo mataron en la.
En la mera silla.
En la mera silla, y al siguiente día amanecieron muertos los doctores.
Chample.
Sí, estuvo así bien, así como de, oh, no mames, ya lo mataron, así.
Sí.
Entonces, te recomiendo la serie.
Sí, sí la voy a checar.
Yo empecé así como medio de, pero pues me agarró y dije, a ver, voy a ver otro. Y la vi como en 3-4 días.
9 episodios después.
Te digo, no te enganchas así de, oh, no te suelta, pero así te quedas así como de, a ver, güey, ¿qué más va a pasar, no?
Sí.
Entonces está muy buena.
No, además, como es parte de nuestra historia. Uh-huh. Es siempre le añade.
Y eso es lo que hace falta, yo creo que en series, en vez de que hagan bodrios así ficticios, como en Gobernable, podrían hacer muy buenas series que sean alrededor de hechos reales y que tampoco se tienden el corazón para decir así, no, cámbiale el nombre, no, cámbiale a esto, no, o sea, así pasó sí. Y así es, ¿no? Entonces, pues ahí está El Chapo. Te la recomiendo mucho. 9 episodios de buena calidad.
Sí, sí lo voy a ver.
¿Y ahora qué te parece si hacemos un giro? Algo ficticio.
Va.
360. Aunque 360 acabaremos donde mismo, ¿no? Más bien como 180.
Eso de las matemáticas no es lo mío.
No, ni lo mío. ¿Te acuerdas de Neil Blomkamp?
Sí.
Chappie.
Elysium, District 9. Y por un momento el director de la película de Halo que nunca se hizo.
Y también en algún momento le estaban dando así de ten, ¿quieres dirigir a alguien? No te creas.
Sí.
Alien 5 creo que iba a dirigir él y James Cameron le dijo, aquí está la dirección. No te creas.
Sí, fue Ridley Scott.
Perdón, Ridley Scott, el que le dijo a Nel.
Ya es mío de nuevo, bitch.
¡Sácate! Entonces Neil agarró y dijo, bueno, pues métanse por ahí su alien y voy a hacer mi propio estudio de grabación de cine con whisky y mujerzuelas. Y fue lo que hizo. Hizo su propio estudio que se llama Oats.
Órale.
El logotipo está bien padre, es una manota así como de, creo que son 5 dedos o 4, pero así súper alargados, como pues de alien.
Qué chido.
Y él la fundó, tiene mucha gente ahí, tiene su propio, aparte de que él produce y demás, tiene su propio departamento de efectos visuales.
Órale.
Y tiene también su propio departamento de props, así de construir cosas y demás.
Ya, tiene su propio Weta.
Así es, tiene su propio Weta Workshop. O su propio Stan Winston School of Arts y todo ese tipo de cosas chidas.
Oh, y pues, sí, qué chido.
Hace poquito estrenó su primer video o cortometraje, mejor dicho.
Ah, ok.
Imagínate Black Mirror, pero con Neil Blomkamp, o sea, de puros aliens.
Ándale.
Y está padre porque lo está fondeando en Steam.
Ok. Entonces, ¿es un corto o que va a ser una película, una serie?
Es un corto de cuando ya pueden ver para la gente que nos escucha en YouTube.
Ok.
Y yo no sabía hasta que lo había anunciado.
Sí, no, pues ni yo. Yo no sabía.
Y el corto se llama Raqqa, que curiosamente es una ciudad, creo que por allá, por Afganistán, Irán, Irak, por allá.
Órale.
Ahora te digo exactamente dónde está.
Se está volviendo a sus raíces de District 9.
Así es. ¿Te das cuenta? District 9, pero rated R, así, Merol.
No, pues, District 9 sí estaba bien. Bien R. Pero, o sea, de ese mismo estilo, ¿no? Así todo sucio. Y,
así es, sucio, sí. Viejo, con. Él me gusta cómo hace su tipo de cámara, como tipo de action camera, así que se va moviendo todo como si estuvieras corriendo con él.
Ah, sí, sí, sí.
Porque muchas veces se ve mejor en estética, aunque veas todo así con detalle. Pero lo hace muy padre como si estuvieras en la acción corriendo con la cámara, ¿sí me explico?
Sí.
Entonces él lo logra muy padre, o sea, se ve muy natural, no te marea ni nada. El corto, te digo, se llama Raqqa, que el nombre en sí es una ciudad en Siria, pero no tiene nada que ver, es simplemente coincidencia, quiero suponer. El nombre de la película es Raqqa, pero con K.
Ok.
R-A-K-K-A. Y es un corto de 22 minutos, en el cual, por cierto, aparece Sigourney Weaver como la actriz principal.
¿A poco?
Ajá, dijo, no puedo tener a alguien. Bueno, pues hago mi propio Anis con todo y Sigourney Weaver.
Sí.
Y está padre porque la trama es los aliens llegaron ya, como la canción. Y nosotros ya estamos, el corte empieza ya con en el futuro, después de que una raza como de tipo lagartos, por así decirlo, como imagínate Godzilla, pero de tamaño humano.
Ah, ya.
Nos conquistaron y nos ocupan tipo metro y nos ocupan como incubadoras, así nos están creciendo para alimentarse y demás.
Oh.
Y lo que tienen es su arma, por así decirlo, es que cuando te ven a los ojos o te haces contacto con ellos, te controlan con la mente.
Ah, yo creo que te conviertes en piedra. Ah, como Harry Potter. Basilisco. Ah.
Como Medusa. ¡Ah! Como no, está muy bueno. Entonces te ven y te empiezan a controlar y así, ¿no? pero nah, tiene todo el feeling y el estilo de Neil Blomkamp, así como tú dices, sucio, orgánico, pero a la vez como tecnológico.
Sí.
Y no se mide para los efectos visuales, o sea, se ven cráneos así con cosas insertadas y demás, porque para esto los lagartos estos capturan a los humanos y hacen experimentos con ellos.
Ah.
Entonces les abren el cráneo y les ponen cosas y los manipulan y así. No, está muy bien hecho. Visualmente está excelente el corto. La historia está padre por lo que presentaron en el primer corto. Pero está un poquito pesada la intro porque tiene mucho diálogo, pero como que le faltó alguien, como que le faltó un guionista.
Ya. Yeah.
Porque está así como muy clichesoso y mucho intro.
Sí, sí, sí.
Es un intro que dices, bueno, ya, güey, ya que pasa el intro, ¿no?
A los cráneos.
Sí, ya, a ver, tripas. Y ese, te voy a pasar el trailer.
Sí, sí, la verdad.
Te voy a pasar el corto para que lo veas.
A mí me gustaba mucho, bueno, me encantó District 9, me gustó Elysium, Chappy es una basura, pero qué bueno que ya está volviendo a los...
Yo he querido ver Chappy, pero no me animo.
Ah, es como ingobernable, supongo. O sea, no te pierdes de nada si no la ves.
Ah, por cierto, también hizo uno que obviamente no fue al cine ni nada, fue como un corto así como underground indie, que se llama Yellow, así como el color.
Ah.
Está padre, te lo voy a mandar. Es un corto como de 6-7 minutos. También te lo voy a pasar. Está padre. Ya es viejo, entonces se ve medio pedorro, pero para el momento se ve muy chido. Y haz de cuenta que Oates, su estudio.
Sí.
Es como Black Mirror, porque cada episodio, por lo que he visto, va a ser diferente, no va a ser lineal.
Ah, ya.
Entonces no sabemos cuándo va a volver a caer la segunda parte de Raka, si es que hay.
Sí, 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 igual es de otra cosa.
Exacto, de hecho hoy acaba de soltar el otro nuevo, pero ese es un corto, muy corto, es un mini corto. Dura como 4 minutos o 5.
Sí.
Y es un infomercial. Sí.
Ah, ya. Pero no se sabe si está relacionado con Rack.
No creo que esté relacionado. También te lo voy a pasar. Y pero está muy raro. Está padre porque sabes lo que va a pasar.
Ajá.
Pero dices, ya quiero que pase. ¿Va a pasar o no va a pasar? Lo que es obvio que va a suceder, pero te lo construyen. ¿Sí? Entonces, de una manera tan padre, interesante, genera una tensión muy cool que, aunque es una cosa muy obvia, dices, no mames, iba a pasar, ya va a pasar, y das, pasa.
Entonces, no, pues está bien para 4 minutos.
Sí, no, el cuate está haciendo cosas padres. Y te digo, lo padre es que sale en internet.
Y de agrapa.
De agrapa y no tiene que responderle a nadie. Y hace sí. Lo que se le da su gana y se ve que ese es su estilo, ¿no? Se ve que está haciendo lo que le gusta como le gusta, ¿no?
Sí, pues de hecho District 9 surgió de un corto que él hizo, que no, creo que se llama Welcome to Johannesburg, algo así.
Uh-huh.
Y ya pues Peter Jackson lo vio y le encantó y le dijo, oye, pues ¿quieres hacer la película de Halo? Y le dijo, pues claro. Pero ya cuando se cayó el proyecto, ya le dijo, oye, pues ¿te acuerdas de tu corto? ¿Por qué no lo haces una película? Y ya hicieron District 9.
Y la verdad es que es una de mis películas favoritas de sci-fi.
Estaba muy chida.
Yo sigo esperando a que regrese el pinche insecto.
Sí, pero no creo que va a haber secuela.
Ay, me encantaría ver una secuela. Me gustaría mucho que la trajera en este formato.
Sí, estaría chido. Igual y uno de los cortos de como tipo secuela, ¿no?
O podría dar pie para que algún estudio grande le diga, bueno, a ver, ya hazla, pues.
Está bien. Tú ganas.
Pero no, está, te lo recomiendo mucho a la gente que nos escucha también. Neil Blomkamp, Out Studio, y el corto se llama Raka.
Raka. Sí, lo voy a ver. Más si tiene lagartos contra la gente.
Y por cierto, en uno de estos, no me acuerdo si en este o en el que sigue, o en cuál vaya a salir, pero también está, hay un trailer de Out Studio que te presenta cachitos de todos los episodios que están grabando, porque ya están en producción varios de estos.
Ok.
Y en uno de ellos sale Dakota Fanning.
Órale. Uh-huh. O sea que sí se está trayendo gente pesada, ¿verdad?
Pues si Warner Weaver sí, no creo que lo haga así como de, órale, man, ¿no?
Sí. Tengo tiempo libre.
Y digo, Dakota Fanning no es así wow, pero todo el mundo se acuerda de ella, ¿no? En la Guerra de los Mundos, en Man on Fire y demás.
Sí. Sí, ahorita ya no. Yo creo que es más popular la otra. ¿Cuál? Pero sí, de todo. Está Elle Fanning, su hermana.
¿A poco?
Sí, salió en. Bueno, salió en la de Ben Affleck, Vivir de Noche, en El Demonio Neón. Y puras películas así, como más independientes, pero chidas.
Ah, no sabía que tenía una hermana.
Sí, es más chica. Sí, sí que, bueno, ahí salen, te digo, la más reciente que la vi fue la de Vivir de Noche, de Ben Affleck.
Qué cool. No sé si tenía por aquí algo de Ben Affleck o de Batman o algo por el estilo. Pues nada más que salió Cars y le dio un pequeño golpe a Wonder Woman, pero a Wonder Woman le sigue yendo bastante bien, ¿no? Con todo y que Cars dominó la taquilla.
Sí, pues de hecho quedó muy cerca, ¿no? Creo que Cars quedó en los 50 y Wonder Woman como en 40, ¿no? En Estados Unidos.
Ah, Wonder Woman sí va a subir más de 500 mil, más de medio billón.
Sí, pues va súper bien.
¿No está firmada ella para otra película o sí?
Pues la que no está firmada es esta Patty Jenkins, la directora.
Porque hasta donde yo sé, esta gal nada más está firmada para la primera de Wonder Woman, Justice League y Batman contra Superman. Creo que no ha firmado para otra.
No, pues ya le va a estar renegociando.
Pues sí, ojalá que le dé chance de renegociar, porque si no, se la van a volver a agandallar. Estaba viendo cuánto le pagaron para la primera película y pues la verdad es que no fue mucha comparación de lo que se ha llevado otros actores. Pero también, pues es como la primera gran película de Gal Gadot, ¿no?
Sí, en la primera que es titular.
Exacto, que las demás habían salido en Rápido y Furioso y luego por ahí tiene un churro en la que ella y un vecino, creo que su esposo son como...
Ah, sí.
Como espías, una madre así, no sé, un bobo de una película balazo.
Meet de quién sabe qué, ¿no? Algo así.
Sí,
de
los, algo así.
Mis vecinos no son normales.
Ajá, una película ahí balazo, churrazo. Pero pues sí, mi chavo, ¿qué más tiene usted que contarnos?
Pues la verdad no vi Cars 3, no he visto la 2. Es por de las de Pixar, es las únicas que no he visto.
La 2 es un churro, mejor vete directo a la 3 porque ni siquiera están conectadas.
¿No?
No.
Ah, qué mejor.
Digamos que la 3 no pasó, digo que la 2 no sucedió.
Ya. Y bueno, volví a ver John Wick 2. Está chida.
Sí, ¿dónde la viste? ¿La descargaste por ahí? ¿Se cayó de algún camión?
No, ya está en digital, en iTunes.
Ah, y entonces, ¿sabes que yo no? Como que le saco al iTunes, prefiero Amazon y Netflix.
Sí, no, está muy chido. De los de compra, así digital, yo creo que es el mejor.
Sí.
Así relación precio-calidad.
Uh-huh.
Sí, porque el PlayStation Network te las cobra bien caras. Y el iTunes te las cobra a precio normal y se ve mejor que en Click, por ejemplo. Click yo creo que es de la calidad más chafa.
Ay, yo te iba a decir, mejor le digo a mis jefes que la compren en Click porque ellos tienen Click, entonces mejor luego me les enjaré y les digo, a ver, pónganse esta.
Sí, pues en chida. Esa y Logan Noir, ya ves que sacaron así como la versión en blanco y negro.
Ah, yo nada más tengo la versión normal. Quiero la Noir, sí.
Está chida, de hecho... Sí, ayuda como a poner la atención en otras texturas. Así se ve de por sí, es que es así toda como oscura y así como depresiva.
Ajá.
Pues se aumenta muchísimo más ese sentimiento de depresión y de que todo está fregado.
Uh-huh.
El único problema es que, o sea, la cinematografía en general se ve que se estaba planeada, ¿no? Para igual en algún tiempo ponerla en blanco y negro. Pero el problema es todo lo que fue grabado así con el celular de la enfermera.
Ah, sí,
amigo. Ajá, se ve así como que no tiene mucho sentido, pues. Es la que aparte como que, pero en general se ve muy, muy chido.
Y entonces la voy a descargar porque yo comprarlas como que no mucho.
La sí, verdad. Ahí sí puedes darle un llegue. Está chida.
Yo empecé a ver al mediodía otra vez Doctor Strange, pero luego me acordé que tenía que trabajar y la caté. lo que estaba viendo ahorita cuando estaba cenando es estaba viendo un cachito de Lego Movie con Chris Pratt.
Está bien chido. Ah, y de hecho ahorita ya ahorita que mencionaste de Lego Movie, uh-huh. Perdón que te interrumpa, acaban de anunciar que Phil Lord y Chris Miller, los directores de Lego Movie y la nueva película de Han Solo,
uh-huh.
acaban de dejar el puesto.
¿De dónde?
Para dirigir la película de Han Solo.
No.
Sí, se acaban de salir.
No es cierto.
No, es neta. Googlealo ahí. Acaban de. Ahorita, justo el día de hoy. Son como. Sí, es una noticia muy triste.
No manches, aquí dice que los corrió Kathleen Kennedy.
Que tuvieron diferencias creativas.
No manches, pero ya está, no muy avanzada, pero ya estaban grabando.
Sí, ya estaba en producción, pues ya tenían todo el elenco.
No mames, pinchiza, perdón, pero es que es... No
sí, sí, sí.
Pero además que lo se ponen en un grupo de Star Wars que me gusta. ¡Los corrieron! Oh, y dice que los corrió esta Catherine Kennedy. Ya me lo imagino así de, a ver, ustedes dos se me van. Como mamá, ¿no?
Sí.
Dice, it was culture clash from day one. O sea que desde el primer día no se llevaban bien.
Sí.
Estoy leyendo aquí, espérame.
Date. Como magnate.
Que Catherine Kennedy estaba cuestionando muchas de las decisiones de dirección que tomaban los dos.
Sí, pero pues la neta que triste, porque son muy, muy talentosos.
Dice, Kathy y Larry Kasdan han estado haciendo de las suyas, por así decirlo, o saliéndose con las suyas desde hace mucho, ya que ellos saben cómo se hace el queso, o sea, cómo se hacen las películas, no sea una analogía. Se volvió una situación muy tensa en el set. Oh, no manches. Qué intenso.
Sí. Está cañón, ¿no?
No mames, ya no sé ni qué decir.
Y ya, y pues ahorita tienen que buscar un reemplazo, pues, para que dirija.
¿Quién te gustaría dirigir una película de Star Wars?
No, pues la neta, ellos eran mis gallos. Más como se trata de Han Solo.
Algo como medio jocosón, ¿no?
Sí, es que, no, pues, de hecho, en la Lego Movie ahí sale Lando Calrissian, el Halcón Milenario. Ahí en una parte bien botana. Entonces, sí, la neta no. Me gustaría, por ejemplo, Edgar Wright, pero pues, neta no. También es demasiado creativo como para estar con un estudio así de grande. Igual y Tim Miller, el director de Deadpool. Pero quién sabe qué está haciendo ahorita.
Ah, no, pues no estaba dirigiendo. Había firmado para otra inmediatamente después.
Sí, cuando se salió de Deadpool 2.
No me acuerdo, no era una de X-Men, no, era una de. También de superhéroes, si no me equivoco. Está haciendo un reboot de Terminator.
Ok.
Y. Ay, no me acuerdo, pero algo fuerte estaba haciendo este brother.
Sí, no, pues después del éxito de Deadpool. Pero sí, o sea, tendría que ser alguien así como medio irreverente. Ahí, creativo. Por ejemplo, los Wachowskis también serían buena idea, pero también son.
Medio loquitas, ¿no?
Sí. Sí, exacto. No sé si las Wachowskis. ¿No?
Oh, no mames, no sé ni qué decir. Ay, todo así me chocó, ¿no?
Ella, ¿a ti quién te gustaría?
Yo la verdad no me sé mucho a los directores. No sabía cómo apuntar bien a la gente. Pero, por ejemplo, me hubiera gustado, como tú dijiste, Tim Miller se me hubiera hecho una buena cosa, pero Tim Miller me gustaría más por algo más sádico, ¿sabes?
Ya, sí, clasificación R.
Sí, o no, igual no R, pero algo como de caza recompensas, algo más underground, pero con humor.
Ya.
Como sí me imagino una película de Tim Miller de caza recompensas, así con un poquito de humor negro, con.
Como la de Boba Fett.
Como la de Boba Fett o de muchos caza recompensas juntos, ¿no? Tiene que salir así como jocosón, divertido. ¿Qué fue que dirigió Doctor Strange?
¿Este es Scott Derrickson?
Uh-huh. Supongo que sí, sí se llama.
Sí.
Porque siento que tiene como el feeling. Después de ver el papel de Benedict Cumberbatch y como que bajo su dirección, siento que podría ser algo interesante, ¿no? Porque tiene como ese humor negro, pero también tiene como esa onda sarcástica, divertida, pero también de acción.
Sí. Pues yo creo que me latería más así alguien de Marvel. Yo creo que James Gunn, de Guardianes de la Galaxia.
Ese sería muy buena onda, porque te imaginas como una relación tipo Chris Pratt con Rocket Raccoon, pero de Han Solo y Lando.
Sí, sería bien chido.
Ándale, ese güey sería muy buena opción, a James Gunn. ¿Quién más? ¿Alguien de DC? ¿El de Suicide Squad, David Ayer?
No, los pondría acá todos bien cholos y de barro. Ey, Jancholo. Y ahí el halcón milenario con spinners y...
con luz neón abajo, ¿no?
Bien pimpeto acá.
¿Ves los discos que tiene atrás el halcón milenario como paneles? Esos van a ser como buffers así.
Y ya el Lando acá bien exhibita acá. Bien.
Con unos que diga Bespin en un puño con los anillos, ¿no?
Ajá.
Ay, qué cagado. Sí, con el cuello todavía más abierto, ¿no? Así como hasta el ombligo.
Y acá con un buen de tatuajes, ¿no?
Y un paliacate.
Tattooing for life.
Ajá, así todo Tupac, ¿no?
Sí.
Ay, qué cagado. No mames, no puedo creer que hayan votado a esos brothers.
Sí.
¿Crees que vayan a retrasar la película?
No, no creo. Yo creo que si no encuentran algún reemplazo, la van a... Ajá. Van a usar, le dicen los Ghost Directors, así uh-huh. que pues te agarran a cualquier compa ahí que nomás ponga la cámara y medio dirija a los actores y ya lo van a intentar arreglar todo en postproducción ahí con los editores.
Pues fíjate, tienes a Kasdan y a Catherine Kennedy, que obviamente ellos son productores, escritores, pero con la experiencia que tienen, yo creo que sí pueden sacar un proyecto adelante, ¿no? Es más que se podrían traer sin problemas, bueno, no sé si sin problemas, pero... podrían traerse un poquito a Cars, nada más como tú dices, para dirigir la cámara, ¿no?
Sí, te agarran ahí igual a... no sé quién escribió el guión, pero...
Era el hijo de... Era creo que el hijo de Kasdan.
Ah, ok.
Y alguien más, creo que el papá, de hecho.
Sí, pues así se agarran a alguien ahí que no esté muy ocupado, ¿a qué hora le pasa? Igual al director de segunda unidad lo ponen ya.
Ah, de primera unidad. Ya sé a quién pueden traer, nos van a dar un peliculón.
¿A quién?
A Michael Bay.
Necesita más explosiones en el universo de Star Wars.
Así es, más explosiones y más IMAX, que no se entiende lo que está pasando. Ay, Dios mío, escuché una reseña de Transformers que es un bodrio. O sea, no es nada nuevo, pero que de las 5 esta es la peor.
Máquina. No, la 4 estaba malísima.
Y que tiene unos problemas, no sé si los puedan arreglar en el cine o ya que salga a nivel mundial. Pero estaba escuchando unas reseñas de Australia que la película tiene unos problemas que pueden llegar a distraer a algunas personas, que cambia el formato continuamente de widescreen a IMAX durante la proyección. Y ni siquiera de que digas así como de en acción y luego cambian a otra escena, sino que en la misma escena
cambia.
O sea, por ejemplo, estás viendo el encuadre a, ¿cómo se llama? A Mark Wahlberg.
Sí.
En IMAX y luego cambian así, por ejemplo, un over the shoulder de Mark Wahlberg a Anthony Hopkins y Anthony Hopkins en widescreen.
No, eso sí puede ser un poco
distractor. Entonces que sí estaban quejando de eso y que la historia está así igual súper enrollada.
Ese es el problema.
Sí, no. que lo haga muy simple, así como de a ver, eso está pasando ya.
Ajá, bueno, esos son los buenos, esos son los malos. Pelén.
Hablando de Pelén, ¿ya viste quiénes son nuestros monstruos para la siguiente película de Godzilla?
No he visto.
Son absoluta y totalmente todos los que conocemos: Rodan, Gamor, todos esos.
Ya.
Godzilla Monsters, déjale, pongo aquí movie.
No va a salir el Godzilla de Roland Emmerich.
¿Sale el cuál?
El Godzilla de los 90s, el gringo.
Ah, ese pinche buena fea, ¿no?
Sí, esto que en una película japonesa peleó Godzilla de verdad contra ese.
No.
Sí. Soy mutado.
Ahí te va. Es Godzilla contra. Oh, me salió un pinche pop-up. Es Godzilla contra Mothra, que es creo que la mariposota es enorme.
Sí.
Rodan, que es quien la tortugota, no.
No, es quién sea.
Rodan, no es Rodan la mariposota y Mothra la otra, no.
No, Mothra sí es la mariposota.
¿Y Rodan quién es?
Hay uno.
No, vamos a ponerlo aquí. Rodan Godzilla. Rodan es. Ah, como un pterodáctilo.
Pues igual, otra sí, mariposota.
Rodan es un pterodáctilo. Y Mothra es la mariposa, te digo. Mothra Modres la mariposa está súper cagada.
Sí.
Y luego el mero mero va a ser King Ghidorah.
¿Ese quién es?
Ese creo que es como Godzilla, pero gigante. Más gigante. Pero no estoy seguro, déjame checar aquí rápido. No, perdón, no es, es el dragón de tres cabezas, ya me acordé.
Ah, ya, ese está chido.
Ajá, está feo, porque además vuela.
Sí. Pues el puro que vuela, entonces.
Sí, los tres que vuelan contra Godzilla. Y creo que King Ghidorah también tenía su versión. Bueno, ya ves que todos tenían como su versión robot.
Sí.
Que King Ghidorah tiene su versión robot y también hay una versión robot de Godzilla y de así.
Godzilla.
Pero va a estar bueno, va a haber mucho, mucho muto. ¿Cómo se llaman ahora los estos? ¿Cómo les dicen en la película? Mutos.
Ah, sí, sí, mutos. O les decían ovnis. Bueno, en español, pues.
Ah, sí.
Pero objeto terrestre no identificado.
Ay, qué, no, qué horrible. Y este, ya empezó, ya está en producción. Y... ah, mira, es el director de Skull Island. Esa película me gustó, la de King Kong.
Like, a mí no tanto, me gustó más Godzilla la otra, la de
Jack.
No, es
ofendido.
No, la de Godzilla, la de este Gareth Edwards, la del 2014.
Está muy buena, así como no.
Sí, esa me gustó más. Esa se hizo entretenidilla, pero no tan chida.
Sí, no, obviamente esta como que es más blockbuster para niños, ¿no? Y la de Gareth Edwards es un poquito más, vamos a decirle, seria, por así decirlo.
Sí, 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 está bien chido.
Sí, la verdad es que sí. Let them fight.
La yes. Onda.
Sí, ah, por cierto, él también va a estar en la película.
Ah, ¿va a regresar?
Sí, pues va a decir, let them fight
again. Con su relojito.
Sí. Sí, es relojito.
A ver si no lo matan, ¿no?
Así no se lo devoran. Pues ojalá, porque la verdad es que sí, yo tengo muchas ganas hasta esta segunda parte.
Sí, sí, de hecho a mí me decepcionó que se saliera Gareth Edwards.
Sí, me hubiera gustado que se quedara, ¿no?
Sí, pero tenía que ser Rogue One.
Entonces... pero ahorita ya podría estar empezando, a menos que también tienes que ver cuestiones de script y demás, ¿no?
Sí, sí, sí. Porque ahorita yo creo que ya entran en producción, ¿no? O están apenas en preproducción.
Espérame. Ah, mira, ¿sabes quién está involucrado?
¿Quién?
Gareth Edwards. Ah. Dice, esta es una foto tuiteada por el director Jordan Buck Roberts.
Ajá.
Y con él está en la playa relajándose Gareth Edwards.
Ah, bueno, ahí que lo guíe por el buen camino.
Ojalá que sí. Pues sí, porque él empezó con este universo, ¿no?
Sí.
¿Cuántos pinches universos ya hay, no? El de monstruos clásicos que ya va para la basura, seguramente ni van a seguir.
Pues ni te creas, le fue muy bien internacionalmente.
Sí.
Maldito mercado internacional. Sí.
Mendigo chino, seguramente fueron ellos.
Sí, porque así en Estados Unidos sí le fue pésimo, pero en el internacional sí lleva ya, creo que ya recuperó su presupuesto.
Oh.
Otra no, triste noticia. Pero yo creo que sí van a hacer ahí unos cambios. Ojalá.
Oye, que tengan a Harrison Ford a dirigir la película.
No, hombre. Va a estar ahí todo pacheco. Y...
¿O qué tal? ¿Te gustaría que regresara George Lucas a decir, a ver, yo la voy a dirigir como a mí me gusta?
No, la neta no. O sea, ¿no sabes tan buen director? Yo creo que sí... O sea, si fuera uno así de, ya más con más antigüedad, preferiría Steven Spielberg o Robert Zemeckis.
Ay, Robert Zemeckis tiene esa onda ochentera que le podría quedar muy bien, ¿no?
Sí.
No hay nada de viajes en el tiempo, pero por este
que sepamos. ¿Eh?
Que sepamos. Pero este brother podría hacer algo bien, ¿no?
Sí, sí, te digo.
Oye, una noticia más por aquí antes de que ya empezamos a despedirnos porque ya es tarde.
Venga.
Hay un reboot en HBO de Watchmen.
Sí, sí, sí. Lo va a hacer Damon Lindelof, uh-huh. Algo así. Pero ahí qué onda, ¿o qué? Porque vi nomás que lo estaban como preparando, pero ahí qué va.
Es lo único que también yo vi que lo están preparando y no sé si Zack Snyder vaya a tener mano ahí porque ya ves que él hizo la última película.
Sí, de hecho a mí me gusta.
A mí también no me desagrada, no sé por qué la gente se caga tanto en esas películas, si son buenas.
Sí, sí, la neta. Tengo hasta la, la, ya ves que tienen como también 20 versiones.
Así, o sea, como 30,000 ediciones, ¿no?
La teatral, la, la del director, la última, la la, la que tiene el cómic ese del, del, ya ves que era un cómic dentro de un cómic. En el cómic de Watchmen, ahí le pusieron el cómic ese adentro de la película, que lo hicieron animado y que Gerard Butler hace la voz del protagonista y queda muy chido. Digo, está larguísima, pero sí le queda bien.
A ver, vale, tampoco se queden sin directores.
Ojalá.
Les, no, esa Star Wars estuvo cañón, le dio el mal de The Flash.
Sí.
Por cierto, es este junio, 20 de junio del 2017, 10:40, y seguimos sin director para The Flash.
Sí, ni con guión.
Ni con guión, es que lo borraron, ¿verdad? Dijeron, no, sí. El, estos brothers les fue re mal. Desecharon a la basura los que acaban de correr de la dirección de Star Wars, de Han Solo.
Ajá.
Y luego ellos escribieron el guión para The Flash y dijeron, mejor no.
Sí, así es.
Pues ellos se quedaban sin, digamos, material o cosas hechas para ellos.
A ver qué hacen. La tercera parte de 21st Jump Street.
Pero oye, sí, mira, aquí está un chisme de internet, no sé qué tanto creerle, pero dice Phil Lord y Chris Miller, a quienes les acaban de dar cuerda, podrían pasar a dirigir The Flash, de hecho.
Ya sería el colmo de la ironía.
De acuerdo al sitio de noticias de Grab, que también es de Grab, no es este,
sí,
Vanity,
no, no,
Fair,
sí,
Entertainment Weekly o algo así un poquito más reconocido. Este dice que al parecer ya se reunieron con DC para hablar de Grab. De Flash.
De bueno.
Bueno, pues a ver, es... qué digo. Flash creo que les queda, ¿no? Por el tipo de personaje que es.
Sí, 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 sí. Y ellos como son así como muy, con un ritmo muy rápido. Uh-huh. Y la neta son, o sea, sí, son como muy creativos. O sea, le quedaría muy chido.
Pues ojalá y sí. Y pueden volver a agarrar su guión otra vez.
Sí. Pero imagínate que sí terminaran dirigiendo Flash. Y también se estrenara en el 2018, así que terminaran compitiendo la película de Han Solo contra Flash en taquilla. Estaría bien botana.
Y también harían la cartelera en los hermanitos.
Ya sería como la venganza.
La venganza de los hermanos Miller. Chon, 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 chon. Oye, última noticia ya para irnos, porque ya es muy tarde, ya nos alargamos en este show y la gente ya está desesperada.
Venga.
Eso no es lo que te iba a decir. Ah, ya empezaron a grabar la segunda temporada de Westworld.
Ah, pues sí, publicó en Instagram una foto en esta. ¿Cómo se llama? Evan Rachel Wood.
Con el script, ¿no?
No, vi que hizo así como una prueba de ensayos de corset para el vestuario.
Yo vi la foto del script que tenía el nombre del primer episodio.
¿Y qué dice? ¿Cómo se llama?
Es este el nombre de la del último historia que hizo Anthony Hopkins.
Oh.
The Beginning of the Night o algo así.
Ya.
Westworld Season 2 Script Foto. Ahora te digo exactamente cómo se llama. Porque subió la foto, pero le tapó la última palabra. Pero todo el mundo supo cuál era la última palabra porque.
Sí, por el título de.
El título, por las primeras palabras. Pero estoy tratando de buscar aquí el nombre. Ah, no lo encuentro. Por algo así como The Beginning of the Night o The Last Night o una madre así, no sé.
Ah, qué chido.
Pero ya, güey, quiero ver a los samuráis.
Sí. Pues eso sale hasta el 2018, ¿no? Yo creo.
¿Qué te
¿O crees
decir?
Que a finales de año?
No, ya que va a empezar a mediados del 18. Journey into the Night se llama.
Ah, ya.
Y pues sí, yo creo que hasta los. Mira, que se tomen su tiempo para que les quede igual de bien o mejor que la primera temporada.
Sí.
Y de mientras nos pueden aventar más de American Gods. Pero
y con ese, con Game of Thrones.
Sí, con Game of Thrones, que ya viste que el último episodio de la séptima temporada va a durar 2 horas como una película.
No manches, neta.
Como una hora y media más bien.
Okay.
Dos, no, una hora y media.
No, pues qué genial. Sí, y ya con chida. Eso sí. Bueno, en lo que dura Game of Thrones. Y American Gods, ¿cuándo sale la segunda temporada?
Ni idea, ¿eh? La verdad no sé.
Bueno, yo creo que igual para apaciguar y ya. Igual en el verano del siguiente año, Westworld.
Es verdad. Y a ver si parece entonces ya, ¿sabes? Ya está en producción Flash.
A ver si tiene guión.
A ver si ya tiene guión o algo, ¿no?
Ojalá.
Ay, Dios mío. Pues está bien, muchachos. No mames, la noticia de Star Wars sí me sacó de onda.
Sí, no, a mí también. Creí que era del Día de los Inocentes. Pero ya fue. Ya.
Pero bueno, te voy a dejar con un fun fact. ¿Sabes quién es Galactus? El devorador de planetas de los, sí, los Cuatro Fantásticos.
Sí, la nube en las películas.
Ay, qué horror. ¿Sabías que en algún tiempo en México se le conocía como Alberto el Hambriento?
No, eso es broma, no.
No, es verdad. Ya ves que no nos da por cambiar los nombres al español del, sí, castellano y de los españoles.
Parece más bien cómic de Fat Albert.
Pero pues así se llamaba. Es como también cuando Wolverine se llamaba Aguja Dinámica y esas madres.
Era Guepardo.
Guepardo medio te la paso por así como Aguja Dinámica. O Mariposa, Mariposa Mental o Mortal, creo que era la del Psylocke. La de Psylocke en español,
no, man.
Pero sí, Alberto el Hambriento, dices, chale, makes me go chale.
Por aparte, ni suena amenazante ni nada.
No, suena como dices, de Fat Albert, es un gordo así, dragón.
Ahí viene Alberto el Hambriento.
Ajá, así como gordo de mall, así, en su rascal, que se pasa en el fútbol comiendo Kentucky.
Deberían retomar esa tradición de traducir todos los nombres.
Nada, español rancio.
Ajá, Bruno Díaz.
Ay, Dios mío. Pero, ah, por cierto, ya, ahora sí, ya para irnos. Van a volver a sacar en Blu-ray en julio la película, uh-huh, de Batman Máscara del Fantasma, un clásico y en mi opinión, la mejor película animada de DC.
Oh, está bien chida.
Si la viste, es como del 94, sí, 90, por ahí del 93, 94, 95.
Sí, de hecho, a la fecha la sigo viendo. El, ¿sí?, año pasado la vi. Sí.
Ah, la voy a bajar porque la verdad es que sí me gusta mucho. Ese sí, Batman a mí en particular me encanta.
Sí, de hecho tiene, bueno, así la historia está muy chida. Utiliza muy bien al Joker.
Señor Mark Hamill.
Así es. Y no sé, tiene momentos muy muy chidos que ni siquiera las películas de Nolan recapturaron.
No, y fíjate, las de Nolan están muy arriba.
Sí, sí, Dios, o sea, también están bien chidas, pero ahí por ejemplo cuando está ahí con, o sea, que se ve la tumba de sus papás, uh-huh, y les dice así como que nunca había contemplado que podía ser feliz y así. Entonces está así como, ah, está muy chido.
Sí, sí, tiene muchos momentos como muy como profundos, ¿no?
Sí, porque no solo es así como Batman, también explora mucho
a Bruno Díaz, ¿no?
A Bruno Díaz.
Los involucrados fueron, bueno, aparte de muchos otros, estaba Bruce Timm y Paul Dini, que por cierto, creadores de Harley Quinn. Bueno, Paul Dini.
Sí.
Creador de Harley Quinn. Y le escribió, casi no trabaja en la película Paul Dini, porque fue cuando sufrió el asalto que le hicieron allá afuera de su casa, que lo golpearon y casi lo dejaron muerto.
Ah, okay.
Cosa que puedes leer en su cómic que se llama The Dark Knight. Que él escribió y es una retrospectiva de lo que le sucedió esa noche, 14 años después, pero a través de los ojos de él como caricatura, bueno, como personaje de cómic.
Okay.
Pero Batman y los villanos son los que aparecen a su alrededor y le están haciendo ver así de tienes que salir adelante, bla bla bla. Y cada villano de Batman toma una forma de alguno de sus temores o traumas que nacieron alrededor de esa noche que lo golpearon.
Órale.
Está muy bueno ese cómic, muy muy bueno.
Sí, lo voy a buscar en Amazon.
Sí, dátelo. También te paso el link si quieres.
Sí, por favor.
The Dark Knight. No es Knight de caballero, sino Knight de noche.
Sí.
Y es el primer cómic de Batman que no es escrito, bueno, que no sale bajo DC, sino, bueno, es lo mismo, pero no, sale bajo Vértigo, no DC.
Ah, ya.
Entonces es también está
de Watchmen. Uh-huh. Lo de Alan Moore.
Exacto, del amargado Alan Moore. Pero, pues bueno, creo que es todo lo que tenemos en el changarro el día de hoy.
Sí, así es, una mezcla de tristes y buenas noticias.
Así es, y esto que agarraste así en curva con lo de estos Miller.
Sí, qué caray.
Pero bueno, más así son las cosas, a ver qué pasa. Estaría cagadísimo que se fueran a dirigir The Flash.
Sí.
Pero bueno, así como de irony. En fin. Pues ya vámonos, mis chavos. Saludos a Fabiola, que obviamente no nos acompañó el día de hoy porque está de vacaciones o está haciendo algo. Bueno, ya no sé ni qué está haciendo esa mujer. Pero ya va a regresar pronto, no se desesperen, gente. Pronto regresa la diva de Guadalajara. ¿Cómo le decimos?
Así es, la diva de Guadalajara. La reina del swing.
La reina del swing. Pues ya vámonos, mi chavo. Saludos a toda la banda que nos escucha. Gracias por escucharnos. Este fue el episodio 70.
70, entonces ya pasamos el número mágico.
Así es, supongo que es el mágico. Pero bueno, ya vámonos, mi buen Isa. Nos vemos aquí la semana que entra, a ver si tenemos alguna reseña de alguna basofia o algo. O alguna buena película. Ya no viene nada hasta Spider-Man.
Sí, prácticamente. Ahorita está. Sí, de hecho, nada acá.
Está bien, pues así son las cosas. Podemos platicar de American Gods ahora que la termines de ver, o de Better Call Saul al final del
episodio. Sí.
Pues bueno, vámonos pues ya. Nos vemos en otro episodio. Estamos en Facebook como Banta Radio MX, en Twitter como @BantaRadio y en YouTube como Banta Radio. Nos vemos, banda. Se cuidan.
Bye. Saludos.
Saludos. Bye.